jornada más lo tenemos en Galicia, Castilla y León y Extremadura. En tierras gallegas hay 8 fuegos activos. El más importante es el de Larouco, que afecta ya a 20.000 hectáreas. En Castilla y León tenemos cerca de una treintena de fuegos activos. El que más preocupa sigue siendo el de Porto, en Zamora, por las rachas de viento. No obstante, desde la Junta aseguran que la evolución es favorable y son optimistas cara a las próximas horas. Y en el incendio de Jarilla, en Cáceres, en Extremadura, afrontamos horas clave para que ese fuego no alcance el Valle del Jerte. La buena noticia es que los vecinos del Rebollar han podido pasar esta noche en sus casas. Precisamente en el puesto de mando de este incendio ha estado Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno. Ha anunciado que el Consejo de Ministros del próximo martes va a declarar zona de emergencia los territorios afectados para que se puedan ir tramitando las ayudas.
Esto significa el compromiso del Gobierno de España para afrontar, una vez se extingan y conozcamos cuál es el impacto económico en todos y cada uno de los bolsillos de los vecinos y vecinas de los municipios afectados, la tarea de la reconstrucción, que va a ser acompañada lógicamente también con los recursos de la Administración General del Estado.
Lo que sigue cortado por séptimo día consecutivo ya es el servicio ferroviario entre Madrid y Galicia. Este mediodía DIF va a decidir si por la tarde se retoma el servicio. Lo que sí ha podido restablecerse es la línea de alta velocidad con Andalucía, que ha estado cortada durante unas horas este pasado martes por la noche debido al incendio de una fábrica de plásticos en Toledo. Fuera de España, la Casa Blanca dice que está trabajando ya para que se celebre cuanto antes esa reunión entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky. Hablan ya de que podría producirse la próxima semana. Rusia no niega esta reunión con el presidente ucraniano, pero su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, pide calma. Dice que tiene que ser una cita que debe prepararse minuciosamente.
Nosotros no nos oponemos a ningún formato de trabajo, ya sea una reunión bilateral o trilateral. Lo importante es que se prepare de forma seria, paso a paso. Debe comenzar con los expertos, luego completar todas las etapas necesarias para preparar una cumbre así. Esa es la aproximación seria que apoyamos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
De vuelta a España, hemos batido un nuevo récord de población, 49,3 millones de ciudadanos gracias a la inmigración. Ya casi uno de cada 5 personas que residen en nuestro país ha nacido en el extranjero. Esto tiene efectos sociológicos para un país en el que cada vez conviven más nacionalidades. Fernando Díez.
La caída de la natalidad que registra España desde hace casi 2 décadas alimenta las dudas sobre la viabilidad del sistema de pensiones, pero el crecimiento de la población, impulsado por la llegada de cientos de miles de migrantes cada año, es un alivio para la hucha de las pensiones. José Antonio Almoguera es economista.
El auge de la migración ayuda muchísimo. Necesitamos mano de obra cualificada y no tan cualificada, que significa que si están trabajando hay más gente cotizando y por lo tanto vamos avanzando.
En el último año, el número de residentes de origen extranjero en España ha crecido casi en 650.000 personas. Sergio Andrés es sociólogo.
Esta diversidad cultural, esta llegada de la nueva población, al final nos encontramos con sociedades más ricas, más diversas, pero también más complejas.
La previsión es que España alcance los 50 millones de habitantes en 2027.
Vamos ya con la previsión del tiempo para este miércoles. Seguimos con la bajada casi generalizada de las temperaturas en todo el país. Pablo del Valle, buenos días.
Buenos días, Álvaro. Hoy el tiempo viene marcado por un descenso generalizado de las temperaturas, que se notará en casi todo el país, aunque todavía hará calor en zonas del Mediterráneo, Canarias y puntos del Guadalquivir, donde las máximas podrán superar los 35 grados. En el norte, los cielos estarán nubosos con lluvias y tormentas más intensas en el Cantábrico Oriental. Atención también en los Pirineos, noreste y litoral de Cataluña, porque se esperan chubascos fuertes, incluso con granizo. La tarde traerá más inestabilidad en Baleares, con riesgo de tormentas y fuertes en Mallorca. En Canarias, ambiente más tranquilo, con cielos poco nubosos y algo de calima en las islas orientales, aunque el viento alisio soplará moderado, con rachas fuertes en zonas más expuestas.
A las 6, a las 5 en Canarias, vamos a ampliar estas y otras noticias en Herrera en COPE. Ahora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estáis a esta hora? Son las 5 y 5 de la madrugada. Nosotros estamos dando comienzo a la última hora de Poniendo las Calles. Y como siempre, lo hacemos pues contando una historia positiva o humana. Aunque hoy quiero hablar de los incendios forestales que están quemando nuestro país, en el que es ya uno de los agostos más negros desde que se tiene en registro. De momento, 340.000 hectáreas han sido arrasadas por las llamas solo en este mes de agosto. Las zonas más afectadas son Galicia, Extremadura y Castilla y León. Y lo peor es que circunstancias como, por ejemplo, el viento, las altas temperaturas y la falta de medios en algunos frentes han complicado durante estos días las labores de extinción, y a día de hoy pues mantienen en vilo a cientos de vecinos. El fuego ha dejado decenas de heridos, miles de desplazados y se ha cobrado la vida ya de 4 personas. Pero ahora quiero que me acompañéis a un punto concreto, a Oimbra, en Orense. Este es un municipio de 1.700 habitantes y el incendio que se vivió allí hace unos días ha provocado la hospitalización de 3 bomberos que están en estado grave. Magdalena es la madre de uno de estos bomberos y nos contaba en COPE la angustia que era ver a su hijo en una situación así.
Acabo de verlo, impacta mucho, pero dentro de lo que me explicaron está estable dentro de la gravedad. Pero está entubado, está sedado, tiene vendas por todos lados debido a las quemaduras, pero dentro de la gravedad está estable.
Ante estas desgracias, que son los fuegos que estamos sufriendo, que vivimos, aparecen héroes como este brigadista, que fue a ayudar al incendio de Oimbra como voluntario, porque en realidad él tenía el día libre, pero quería echar una mano. ¿Cómo vas a cogerte el día libre en una circunstancia así, en una situación de este calibre? Este es uno de los muchos ejemplos de los profesionales que están tratando de sofocar los incendios en España, jugándose la vida cada día.
Bueno, el año pasado estuvo en la misma brigada y hasta no volvió a repetir. Entonces llevaba ahora desde un mes y pico en la brigada. El incendio por sí estaba activo, pero era un día libre, llamarnos y fue como voluntario. Entonces no sé qué pudo pasar ahí.
Afortunadamente, la buena noticia es que después de cómo le han dejado las llamas a este bombero en el incendio de Orense, los médicos son optimistas con su evolución, que es lo más importante. Su madre afirma que dentro de la gravedad no hay riesgo vital y su pronóstico es favorable. Es posible que pronto puedan quitarle la respiración asistida.
Según lo previsto, quitarán la respiración asistida y a ver si sigue evolucionando respirando por él. Después será curar las feridas exteriores, que no haya gravedad de feridas de lesiones internas.
Como puedes imaginarte, si hay algún ponedor cuyo hijo, hermano, marido, padre se encuentra trabajando ahora mismo en esas labores de extinción, las familias de los brigadistas pues se encuentran impresionadas y conmocionadas. O sea, no llegan a asimilar la situación de incertidumbre que viven, aunque para Magdalena la esperanza es lo último que se pierde. A estas alturas del mes de agosto tenemos en nuestro país, lo comentaba nuestro compañero Álvaro Cotelén, 21 fuegos activos. En nivel operativo 2 hay más, pero en nivel operativo 2 hay 21. El nivel operativo 2 es de una peligrosidad importante. Castilla y León sufre evacuaciones masivas. Galicia ha perdido 124.000 hectáreas y Extremadura lucha contra el fuego con un gran despliegue de medios. Parece que no es suficiente. Las causas de estos desastres incluyen muchas cosas, entre ellas algunos desgraciados, que son los que lo han provocado, pero también el abandono del medio rural, una legislación medioambiental malentendida y una gestión sin duda deficiente, así como la falta de recursos y la preparación de los equipos de emergencia. Si bien la situación actual preocupa, todos tenemos que mirar al cielo para que lleguen las lluvias que, junto a la disminución de las temperaturas, como nos contaban Aquiles, que van a bajar en esta semana y de forma considerable, pues ayuden a reducir la propagación de los incendios. Son las 5 y 9 de la madrugada, 4 y 9 en Canarias. Vamos a seguir nosotros poniendo las calles. Y de este modo hemos llegado al último tramo del programa. Como te decía, es miércoles 20 de agosto del año 2025. San Bernardo de Claraval, reformador cisterciense, quien te saluda es Beatriz Calderón, y aquí a mi lado tengo a mi compañera Ana Quílez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Ana, cariño, tú como siempre cuéntanos, porque es que hay algunos ponedores que se incorporan ahora, en
sí,
este momento
en
exacto,
este momento.
A las 5 y 10 de la mañana, no tienen ni idea de que estamos hablando con ellos desde la 1:30 de la madrugada y a lo mejor quieren participar.
Claro.
Nos quieren dejar un mensaje en Facebook o una nota de voz.
Pues hoy estamos hablando de algo que nos encanta a todos, que son los bares. Es algo muy español. Y encima en verano también, que vamos bastante. Y lo que les estamos preguntando durante toda la madrugada de hoy es saber si este verano han conocido o descubierto algún nuevo bar que les haya impactado o que digan, yo ahora ya voy a venir aquí todos los días.
Que nos
ya,
lo recomienden.
Ya no voy a irme, ya voy a ser un cliente fiel. También si tienen alguno de referencia de hace tiempo en su pueblo, en su barrio, en su ciudad también, donde veraneen. Uh-huh. Y si son más de sentarse en mesa, en barra, terracita, qué se suelen tomar. Pues un poquito hemos estado hablando de todo eso, claro que sí.
Pero esto es solo una parte, hablaremos con los ponedores sobre bares. Hay más cosas preparadas hasta las 6.
Sí, como es habitual, seguiremos nuestro recorrido por la máquina del tiempo. Esta semana la estamos dedicando a algo que a ti y a mí nos encanta, las boy band, que nos une a distintas generaciones. Da lo mismo porque todas tienen esa misma esencia.
Hombre, es que hay, además lo de las boy band, bueno, pues llevan años, ¿no?
Sí,
o sea, tú claro. Párate, los Bravo.
Es que han existido toda la vida y son tan necesarias que nada.
Claro, pero
todos tenemos nuestra boy band.
Pues claro, y yo tengo, pues por ejemplo, Teidad.
Claro, Teidad, los Backstreet Boys.
New Kids on the Block, previos a los...
Claro, NSYNC.
NSYNC. Luego ya...
One Direction.
Bueno. ¿Y ahora quién
en España,
está? ¿Y
en
ahora?
España teníamos Aurin en su Aurin, momento. Aurin.
¿Y ahora quién está de moda?
Ahora es que no hay...
No tenemos ninguna, si es lo que, esté petando, ¿no?
Claro, es que...
Los últimos fueron los One Direction, ¿no?
De boy band, si eso lo más parecido que hay ahora mismo sería ya dentro del K-pop, que están los K-pop, grupos de chicos,
es,
pero...
Son, sí, vale.
Pero ya te tienes que meter en un género más concreto.
Vale.
Pero sí, One
si
Direction
no
en
ninguno,
nuestros
fueron
corazones.
Son los últimos, así que dieron el
sí,
pelotazo.
Ahora es cuando tenemos aquí a alguien experto en música y nos dicen, pues ahora...
Pues está no sé quién.
Pues que nos lo digan y así los descubrimos también.
Muy famoso no será si no le conocemos, también te digo.
Pues sí, porque nosotras de música sabemos un rato.
Si no, le conoceríamos.
Bueno, pues aparte de las boy band también a esta hora hablaremos con Alfonso García Motorman sobre funciones que desconocemos de Google sobre la inteligencia artificial y también algunos secretos de cómo ahorrar gasolina y de cómo evitar que estas altas temperaturas dañen nuestro vehículo.
Genial, pues nada más. Tengo que decir que las vías de participación son Facebook, el 662-942-605 y, por supuesto, nuestro teléfono gratuito 950-60-06. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 5:13 es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Buenas noches, ponedores. En Sanlúcar de Barrameda hay muchísimos veladores, sobre todo porque hace años se eligió Sanlúcar como ciudad gastronómica de España y veladores hay muchísimos, pero a mí me gusta la barra. Una barra donde tú pongas el codo en el mostrador y el pie abajo en un pollete o barra en la parte de abajo. Es decir, tienes que poner el pie apoyado en algún sitio y después el codo en la barra. Y así es como se toma una cerveza a gusto. Si no, para mí no es lo mismo.
Somos muy de barra, ¿eh? Aquí en este programa. Seguimos poniendo las calles.
Brother Bellas in the back, sweet singers in the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash us from behind. Loud voice booming, please step out onto the line. Bellas bridge was a comfort, Cena just hides her eyes. Policeman taps the shades, is that a Chevy 69? How bizarre. How bizarre, how bizarre. Destination unknown as we're pulling for some gas. Officially placed a poster reveals a smile from the back. Elephants and acrobats, lions, snakes, monkey. Bella speaks righteous, Sister Cena says funky. How bizarre. How bizarre, how bizarre.
Ooh, baby, it's making me crazy. clowns are stuck around. TV news and cameras, there's choppers in the sky. Marines, police, reporters ask where, for and why. Belly yells, we're out of here, sinus is right on. Making moves and starting grooves before they knew we were gone. Jumped into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest, hey, by the rights. How bizarre. How bizarre, how bizarre.
Dieciséis de la madrugada, poniendo las calles en directo, y hoy vamos a seguir viajando. En este mes de agosto nos apetecía un poco conocer distintos puntos de España, y qué mejor idea que hacerlo a través de un guía turístico que trabaja en la zona. Nos vamos de viaje sin movernos además del sitio, porque claro, nosotros estamos aquí, pero vamos a recorrer hoy uno de los rincones más verdes, más auténticos y sorprendentes de nuestro país. Nos vamos hasta el norte y conocemos un poquito mejor Asturias. Como digo, para hacerlo como se debe, hemos invitado a David Estévez. Él es guía turístico y recorre y cuenta cada día pues las maravillas de esta comunidad autónoma. ¿Qué tal? Muy buenas, David.
Hola, buenas noches.
Oye, para situarnos, a ver qué opciones tenemos, dinos qué ruta podría ser la ideal para alguien que visita Asturias por primera vez. ¿Por dónde debería empezar?
Uf, madre mía, es que tiene mucho. Depende un poco lo que busque la gente. Hay gente de interior que busca lo que es el tema del mar. Hay gente que busca montaña porque desde donde viene no tiene montaña. Hay gente que busca ciudad, hay gente que busca pueblo. Es que Asturias ofrece tanto que depende un poco de las inquietudes, digamos, de la gente, la verdad. Es que hay múltiples variantes.
Pues David, me has dado la clave. Vamos a comenzar, si te parece, por una de las cosas más típicas, al menos en estas fechas. ¿Qué playas ofrece Asturias?
Bueno, pues vamos a ver, las playas tanto del occidente como del oriente de Asturias son impresionantes, son distintas geológicamente hablando, quizá haya un poquito más de pedrero que llamamos aquí, es decir, menos arena en las playas del occidente de Asturias. Las del oriente, bueno, donde hay mayor número de playas a nivel territorial es en un municipio que se llama Llanes, que está eso en la parte costa oriental de Asturias, muy pegadito, bueno, muy cerca de lo que sería Cantabria. Pero vamos, no es para desmerecer, el resto tampoco van a la zaga. Es muy difícil encontrar en Asturias una playa que tenga más de un kilómetro y medio. Generalmente son pequeñas calas, son pequeñas playas, son bocados que mete el Cantábrico a Asturias, que está muy buena en ese sentido. Y entonces, bueno, ofrecen, digamos, un paisaje realmente impresionante. Las hay incluso que tienen difícil la accesibilidad, con lo cual están un tanto escondidas y son pequeñas sorpresas que se lleva la gente, ¿no?
Pues ya hemos conocido playas, vamos ahora con los amantes de la montaña y del senderismo. ¿Qué lugares y experiencias podrían vivir allí?
Bueno, tiene una red impresionante para hacer trekking. Además, se adapta desde Picos de Europa, que es parque nacional, y no olvidemos que es una de las 7 reservas de la biosfera que tiene actualmente Asturias. Se pueden hacer rutas de varios días, incluso de dificultad alta, media e incluso baja. Para una familia, por ejemplo, hay rutas, hay pequeños recorridos que se llaman, o sendas locales también en cada uno de los municipios, de los concejos, que son realmente, bueno, están adaptadas perfectamente para ello. Muchas rutas se encuentran en los parques, en los entornos naturales protegidos. Combinan, en no pocos casos, aparte de las rutas costeras, hacia el interior, bosques, pues ya, en algunos casos bosques que tienen castaños o robles milenarios, es que ríos, montaña, es que lo tiene absolutamente todo, ¿no? Yo aconsejo que más allá de los entornos naturales protegidos, los 5 parques naturales o las 7 reservas de la biosfera, entre ellas Picos de Europa, Bueno, hay también entornos que, aunque no estén protegidos, son impresionantes en Asturias, e incluso muchos de ellos en las cercanías de las tres principales localidades que tiene el Principado, por razón de extensión y demografía: Gijón, Oviedo y Avilés, lo digo por este orden.
Claro. Bueno, dejamos ya las playas, dejamos también las montañas, porque hay personas que lo que prefieren es conocer un poquito la historia, visitar pues sus iglesias, sus museos, un turismo más urbano, más de ciudad.
Mira, Asturias tiene una particularidad que yo creo que la hace destacar en el resto de comunidades de España. Ha sufrido desde siempre un aislamiento endémico a nivel de comunicación y demás. Entonces, eso, que es un arma de doble filo, digamos que lo que produce es que conserva una etnografía, unos vestigios, digamos, de lo que es la arquitectura y la cultura popular, realmente impresionantes. Aparte de los hórreos, las paneras, los molinos, las casas campesinas de toda la vida, los llagares, lugares de elaboración de sidra, independientemente de ese patrimonio cultural muy importante, claro que también conserva de su rica historia pues muchas cosas, ¿no? Es muy conocido el llamado prerrománico asturiano, concentrado más o menos en el centro de la península. Se trata del grupo de arquitectura altomedieval homogénea más potente de España, uno de los más potentes de Europa Occidental. 5 de esos monumentos están declarados Patrimonio Mundial por parte de la UNESCO, 5 están concentrados en Oviedo, y en ese sentido, bueno, pues cubre, digamos, el patrimonio histórico-artístico, infinidad de iglesias de todas las épocas desde ese mundo alto medieval. La catedral, que no hay que olvidar, es el top, digamos, de los templos del Principado. Es la única catedral que hay en Asturias, la de Oviedo, la de la capital. Una serie, como tú dices, de museos, que es que engloban absolutamente todo, desde ese mundo de la etnografía. Hay 13 museos etnográficos en Asturias, como por ejemplo de bellas artes, arqueológicos, industriales incluso, con la potencia que tuvo Asturias a nivel industrial. Hay 4 equipamientos relacionados con la mina y hay una serie de vestigios, digamos, y de recursos culturales relacionados con ese potente patrimonio industrial que van creciendo y que, bueno, digamos que la gente lo solicita más, con lo cual el abanico de posibilidades que tiene es muy, muy, muy amplio.
Desde luego que es increíble la cantidad de lugares maravillosos que tiene Asturias, y que es imposible pues conocerlo en 3-4 incluso en una semana. Siempre nos faltarán días, supongo, ¿no, David?
En absoluto. Lo que habría que hacer era una especie... Bueno, es lo que hacemos todos cuando viajamos, ¿no? Intentar ser selectivo, medir muy bien desde dónde se está, qué es lo que se quiere hacer, para intentar rentabilizar lo máximo el tiempo, ¿no? Y a partir de ahí, pues, ir saboreando Asturias. No hay que saborearla de golpe, hay que saborearla poquito a poco, ¿eh? Hay que catarla poquito a poco, y en ese sentido, pues, repetir, claro que sí, e ir complementando y descubriendo cosas nuevas. Siempre sorprende. Yo llevo cerca de 30 años enseñando Asturias, y continuamente estoy encontrando y estoy siempre descubriendo cosas nuevas, con lo cual el visitante que se acerca, digamos, al Principado, por supuesto, eso lo va a sentir y se va a emocionar también.
Toda la razón, David. Asturias ofrece muchas cosas distintas en comparación con otras regiones, supongo.
Claro, es que sí que es verdad que desde hace mucho tiempo se habla del turismo meteorológico. Nosotros ya llevamos mucho tiempo, digamos, sintiendo y viendo esas consecuencias, ¿no? Es cierto que también aquí, como te diría, claro que influye, no está exento de ese cambio climático, ¿no? Pero bueno, sigue siendo un refugio importante en ese sentido para la gente que nos visita, ¿no? Entonces, agradece mucho que no tengamos los calores, digamos, que aparece, que desgraciadamente pues están sufriendo en el resto de la península, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que está ahí. Y luego, bueno, no olvidemos un factor importante que lo tengo que comentar, que es la gastronomía, claro. O sea, es un factor muy a tener en cuenta cada vez más. Y la gente en ese sentido, pues, bueno, todo lo que es la tradición del paisaje y lo que ofrece Asturias es parte de la cultura, también la gastronomía, y aparece reflejado en todos sus múltiples productos, claro que sí.
Hombre, está claro, la gastronomía es pilar fundamental del lugar y además nos ayuda a coger fuerza, energía para seguir visitándolo. Cuéntanos, de hecho, qué platos podemos degustar y cómo muestras esto en tus rutas.
Claro, cuando la gente, bueno, depende un poco también lo que se solicite, pero cabe la posibilidad, por supuesto, de hacer rutas, vamos a decirlo así, experienciales, Beatriz, más o menos experienciales. Y claro, desde visitar un llagar auténtico, un lugar de elaboración de sidra, profundizar en el aspecto de cómo se realiza y hasta qué punto es un calado cultural importante. O sea, a día de hoy es el sitio del mundo donde está documentado desde mayor antigüedad el consumo de sidra. Decir que la sidra es la sangre de Asturias es quedarme corto, la sidra natural. Y en ese sentido hay detrás una cultura reconocida por UNESCO recientemente, que bueno, nos diferencia de alguna manera y también al mismo tiempo nos une, ¿no? Porque la sidra tiene ese componente social que une a la gente y que tiene mucho que ver también con el carácter del asturiano, la sidra natural. Por supuesto también en el sentido de los quesos, por ejemplo. No olvidemos que es la mancha quesera por definición de España y hoy por hoy no existe en Europa una mancha territorial reconocida oficial con tanta variedad y cantidad de quesos, ¿no? Aquí se dan las tres cabañas. Hay cuatro denominaciones de origen, un ISP, todo el mundo conoce el Cabrales, pero no es el único queso. Aquí el queso es una cultura y en ese sentido la gente que está enamorada de los quesos tiene aquí un auténtico paraíso. Y por supuesto hay rutas donde se puede ver ganadería propia, donde se puede visitar, por ejemplo, cuevas donde madura lo que es el Cabrales, digo por decir el más conocido, una simbiosis perfecta entre lo que es actividad humana y la naturaleza que produce uno de los quesos más reconocidos y el primero en conseguir denominación de origen protegida en toda España, ya por 1981, ¿no? Por poner un ejemplo, pero lo del tema de la cultura del queso es extraordinaria, ¿no? Y lo que tú comentas, fabada, el pote asturiano ya desde el medievo, en fin, hay una serie de cebollas rellenas, por ejemplo. Ahora que estamos en la época del bonito, el rollo de bonito, que es algo muy asturiano, estamos en la temporada del bonito, la costera, que además se va a alargar un poco, todavía se sigue manteniendo esos productos de temporada que yo creo que va siendo necesario. Asturias todavía conservamos, parece una obviedad, pero las cuatro estaciones, ¿no? Se van ese elemento cíclico a nivel mental, a nivel cultural y a nivel evidentemente gastronómico es muy importante porque desafortunadamente en muchos sitios de España estamos involucionando hacia dos estaciones, ¿no? Entonces esto todavía se conserva en Asturias.
Bueno, tantas cosas por conocer y probar, algo que sin duda tenemos que vivir y que disfrutar. David, para los que por la noche necesitan más alegría y fiesta, no sé, háblanos de verbenas, festivales tradicionales que podamos conocer.
Bueno, pues hay una infinidad de ellos y para todos los gustos. Acaba de pasar en Pravia el Xiringuelu, que es la fiesta de Prao, que llamamos aquí más potente en cuanto a multitudinaria que tenemos en Asturias. Hay continuas fiestas relacionadas, claro, en no pocos casos pasa lo mismo en el resto de España, ¿no? Con Santoral. Y bueno, por ejemplo, desde San Pedro, que es el patrón de Gijón, entre otras cosas, aunque también de Cudillero, pero la localidad más importante de Asturias a nivel de demografía y extensión, que es Gijón, no para desde finales de junio. Hay festivales de la sidra, hay relacionados con el mundo de la sidra, con lo cual incluso dentro de nada el escanciado simultáneo. Acabo de nombrar el Cabrales, pues a cuenta del certamen de Cabrales, pues bueno, el último domingo de agosto pues se presentará, habrá concurso y a ver si sale otra vez en el libro Guinness de los récords el Cabrales, porque se puja por ello y eso da pie siempre todo festival gastronómico a un festival también de otra naturaleza, ¿no? Siempre con la música, con los gaiteros, con los tamborileros, con una serie de actividades que van jalonando, ¿no? La festividad. Es que ahora mismo es la época de las fiestas de Prado, de las fiestas de romería, de las giras incluso, que aquí se dice con J, y en ese sentido, claro que están invitados todas las personas, habidas y por haber. Hay una curiosa, el último domingo de agosto, aparte del certamen de Cabrales, en Arenas de Cabrales, se celebra el Carmen, aunque no sea 16 de julio, en una de las cinco localidades más bonitas, está en ese selecto club de pueblos más bonitos de España, en Asturias tenemos cinco, está en un concejo que se llama Cabranes, con N de Navarra, no Cabrales, comarca de la sidra, y se llama Torazo. Y en Torazo se saca en procesión, ese día a la Virgen del Carmen desde la iglesia de San Martín, y se va recorriendo, es la más multitudinaria de toda Asturias a nivel de ramos, que es una, los ramos llegan a pasar de la veintena, son una especie, digamos, de ofrenda, de pan, de embutidos, de quesos, que luego se va pujando en una capilla que está en la parte de arriba, es una costumbre muy asturiana, se va pujando, la gente calienta, la gente se subasta, digamos, cada uno de esos productos, y ese dinero va a repercutir a la asociación de vecinos o a la asociación de personas que en ese pueblo esté haciendo la fiesta, ¿no? Es una costumbre que va acompañados además siempre en esa procesión al santo, a la santa, a la virgen en este caso, y además con tamborileros, gaiteros, y bueno, siempre llama mucho, mucho la atención. Es una costumbre ancestral que se lleva a cabo en toda Asturias, pero el más importante a nivel de número de ramos, la pusa del ramo que llamamos aquí, pues es la de Torazo y el último fin de semana de agosto, claro.
Bueno, se nos acaba el tiempo. Nos encantaría saber un poco más sobre ti, David. Cuéntanos cómo es la vida de un guía turístico, cómo son los meses de trabajo en invierno y en verano.
Bueno, nosotros, la verdad es que la desestacionalización ha sido progresiva y entonces trabajamos todo el año, toda Asturias. Cambia mucho lo que es el tema de la clientela, el perfil. En verano, por ejemplo, te viene más gente de manera individual, de manera más familiar. Digamos grupos de amigos también, no tanto que también grupos organizados por turoperadores, por agencias de viajes y demás. Primavera y otoño son las épocas más fuertes en cuanto a esa organización, digamos, de turoperadores, agencias, pero trabajamos también con asociaciones, con empresas particulares, con organismos públicos también, y en ese sentido cubrimos un amplio espectro. No solamente un guía de turismo lleva a un grupo de turistas, es una de las profesiones, yo creo que todavía es poco conocida, ¿no? Incluso por parte de algunos subsectores del turismo. Nosotros en nuestro caso pues llevamos también visitas en museos, haces en diferentes equipamientos culturales, impartes algún curso, conferencias, todo relacionado con el amplio espectro de lo que es el turismo, ¿no? Entonces, bueno, y haces tus pinitos también escribiendo algunas cosas, colaborando con libros o escribiendo también. En este caso acaban de reeditarme un libro de Oviedo, Leyendas e Historias Singulares de Oviedo, un estudio además bastante potente, permíteme la presunción, pero es que bastante, un libro de investigación, digamos, sobre la intrahistoria de la capital de Asturias, ¿no? Que está además avalado por la cronista oficial, la catedrática Carmen Ruiz Childe, pues un amor, ¿no? Entonces, bueno, uno siempre, el tema del patrimonio cultural, que es nuestra razón de ser, hace que el guía de turismo intente acercarlo, divulgarlo, intente interpretar ese patrimonio para la gente, que la gente se vaya fijando en cosas que muchas veces están tan a la vista que ni se ven y que no aparecen en los libros, ¿no? Ese es el plus, yo creo, que tiene que tener un guía. En mi caso hay una formación detrás, pero vamos formándonos siempre, siempre, continuamente. La marca Tique Turismo Cultural, pues llevamos trabajando con ella mucho tiempo en el Principado. Antes había sido guía correo, que se llamaba guía acompañante. La primera carrera que saqué fue de turismo en Coruña, en Galicia, y luego he sacado varias cosas, entre ellas historia del arte, entonces aquí en la Universidad de Oviedo. Entonces, bueno, después de estar por esos mundos de Dios, un guía realmente su sueño, yo creo que es montar un receptivo en tu territorio y enseñar ese territorio de la mejor manera posible a la gente que quiera realmente conocerlo, que tenga esa inquietud cultural. Y bueno, trabajamos todo tipo de perfil de personas, desde niños hasta adultos, hasta formación diversa a nivel cultural. El guía se tiene que adaptar. Y bueno, creo que nuestra profesión es, lo decía una presidenta, la que fue presidenta hasta hace poco de la Confederación Nacional de Guías, Almudena Cencerrado, gran compañera de Toledo, es una de las profesiones más bonitas del mundo porque es muy dinámica, no haces lo mismo jamás, siempre el cliente es distinto, te tienes que adaptar a ese perfil, entonces ves cosas siempre distintas, como te comento, entonces es muy, muy dinámico y muy gratificante, la verdad, muy gratificante. Y Asturias da para mucho.
Da para muchísimo. Antes de despedirnos, ¿qué mensaje dejas a nuestros oyentes que aún no hayan visitado Asturias, es decir, que no hayan ido en ningún momento o que les falte por recorrer algún rincón?
Bueno, pues que se imaginen un auténtico paraíso entre el mar y la montaña. Asturias se resume en tres M's, mar, montaña y manzana, con la cultura de la sidra. Se come muy bien, tiene un patrimonio cultural a todos los niveles, incluyendo el natural, realmente impresionante. Lo de paraíso no es baladí y, por supuesto, están invitados nuestros oyentes, cualquier persona, a acercarse aquí a Asturias. Que no pierda el norte existe.
Bueno, David Estevez, guía turístico en Asturias, gracias de verdad por acompañarnos esta madrugada y por hablarnos de esta maravillosa región, esta comunidad autónoma. Prometemos ir a visitarte muy pronto.
A vosotras, sobre todo por haberme dado la oportunidad y que salga esta bendita tierra nuestra en vuestro programa.
Así llegamos a las 5:34 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles. A very good morning to you. You're listening to Radio KNOB FM in New York City. Gorgeous weather-wise this Saturday morning with a high of 86 degrees throughout Brooklyn and the Bronx. And it's going to be a beautiful weekend. Leyendo mensajes de los ponedores hablando de bares, qué lugares y de esos sitios donde nos sentimos tan felices, porque hay veces que sales del trabajo, ¿verdad?
Sí.
Y dices, ahí me tomaba ahora un café, a ver si encuentro un sitio
y
a estas horas de la madrugada. Y lo encuentras y te lo tomas.
Sí, sí,
aunque sea descafeinado, porque te vas a meter en la cama después.
Un bar alegra a cualquiera.
El
en
invierno,
cualquier
calentito,
situación.
Es una maravilla.
De repente te llueve en la calle, ¿dónde te metes? En un bar.
Total.
Todo.
Es lo mejor que hay. Vamos a leer algún comentario, sí. Uno de los ponedores que cuentan.
Pues mira, Raúl, que nos dice, costumbre nacional el acudir a los bares, por costumbre alguno en concreto prácticamente a diario. Mi referencia en mi localidad, Ártica, Barrio Plano en Navarra, es un bar, el restaurante denominado Artiberri. Ahí pues me conocen, soy ya uno más. Y nos dice, yo soy más de mesa que de barra.
¿Que de barra?
Sí, sí, y también nos dice que es ponedor. O sea, tiene todo. Nos lo ha contado todo, absolutamente todo, ¿eh? Sí.
Es genial lo que nos cuentan los ponedores y lo que nos cuentan también cuando nos dejan sus audio rondas, sus mensajes para contarnos qué es lo que están haciendo mientras que ponen las calles.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Uno de ellos es Vicente, nos ha escrito en Facebook, dice que es orfebre de los pocos que quedan. No nos escucha trabajando porque entra un poquito más tarde, pero lo hace desde la cama, otro lujazo.
Marcos nos dice, hola equipazos, escucho mientras estoy trabajando como técnico de mantenimiento de Renault Carrocerías en Valladolid. Gracias por vuestro programa y sois muy grandes.
Buenas noches, Bea y compañía, o buenos días ya. Aquí Emilio de Consuegra, en Toledo, repartiendo cochinillos por el mundo. Un saludo para todos los ponedores y en especial para Pura, la madre de mi amiga Pura, que os escucha todas las noches. ¡Hasta luego!
Pura, un besazo enorme y qué rico los cochinillos.
Sí.
Qué bueno está. Y qué hambre tengo yo ahora mismo.
Es que no podemos hablar nunca de comida a estas horas.
Pero tú imagínate, 5:38 de la mañana, ha dicho cochinillo y yo ahora mismo si me pones un cochinillo me lo como.
Que nos lo comemos, que sí, que
y
sí.
Y dice, pero a esta hora, pues a esta hora. Nico, que es comercial, él nos escucha porque tiene que viajar mucho entre comunidades autónomas y claro, nos va escuchando de madrugada.
Qué bien. Pipe, desde Tenerife, nos dice, soy bombero y me gustaría dar un fuerte abrazo a todo el personal que está arriesgando su vida en la lucha contra los incendios que se están produciendo en toda España. Merecen toda nuestra admiración y respeto. Y dice, ya veréis que se conseguirá aplacar todo.
Buenas noches, ponedores. Ahora mismo desde la provincia de Jaén os habla un granaíno montado en un camión. Quizás sea de los primeros que ponen las calles, que empiezo 9, 10 de la noche a trabajar y termino tempranito por la mañana. Así que nada, un saludo a todos los ponedores. Buenas noches, en mi primera noche como ponedor. Saludos.
Mi primera noche como ponedor. Muchísimas gracias por haberte incorporado con nosotros. Nunca es tarde. Y además, gracias por haber participado, por mandarnos ese mensaje. Ya sabéis, 662-942-605 para notas de voz y mandarnos vuestra audio ronda y también en Facebook con mensajes. Y lo anunciábamos al principio cuando comenzaba la hora, que durante esta semana la máquina del tiempo va a tener como protagonista las boy band más importantes de la historia de la música. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué nos hemos fijado en ellas? Bueno, pues porque este verano, este año, se cumplen 25 años del disco más icónico de los Backstreet Boys, Millennium. Y en esta ocasión, en el día de hoy, pues toca escuchar el Back for Good del Take That, lanzada en 1995, que esto ha dolido, ¿eh? Esto ha dolido. O sea, ¿cuántos años es esto? O sea, hay 30 años. Esto tiene, esta canción tiene 30 años. Bueno,
que te van a saltar las lágrimas.
Que yo tenía 14 y yo la veía pues una canción nueva y ahora ya ha dejado de ser nueva para ser muy antigua. Bueno, la historia es que se convirtió en un éxito mundial alcanzando el número uno en la lista de éxitos en 30 países, entre ellos Reino Unido, Alemania, Australia, Irlanda y Canadá. Sí, sí, y los Take That fueron un fenómeno mundial. Pero ¿sabías además una curiosidad? El tema fue escrito en tan solo 15 minutos. Gary Barlow, el letrista y vocalista de la banda, lo compuso y afirma que fue rápido porque la canción solo requería de una melodía sencilla y de dos acordes. En el 96 consiguió el premio a Mejor Sencillo del Año en los Brit Awards y esta canción ha sido además versionada por más de 89 artistas. Hoy la escuchamos en Poniendo las Calles.
I guess now it's time for me to give up. I think it's time. Got a picture of you beside me. Got your lipstick mark still on your coffee cup. Oh yeah. Got a fist of your emotion. Got a head of shattered dreams. Gotta leave it. Gotta leave it all behind now. Didn't mean it. I just want you back for good.
Want you back. Want you back. Want you back for good.
Whenever I'm wrong, just tell me the song and I'll sing it. You'll be right and understood.
Want you back. Want you back.
I want you back for good. Unaware but underlined, I figured out the story. Good.
No, no.
But in a corner of my mind,
corner of my mind,
I celebrated glory.
But that was not to be.
In the twist of separation, you excelled at being free. Can't you find,
can't you find
a little room inside for me?
In our love, we will never be uncommon again.
there. I guess now it's time that you came back for good.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española.
Para mí es que ha conseguido en muy poco tiempo algo que buscan todos los entrenadores, es que te funcione la columna vertebral.
Parece que los equipos que utilizaban tres centrales o defensa de cinco con dos carrileros era como ponerse la vitola de que eran equipos defensivos.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-2930.
Nos vamos aproximando a las 6 de la mañana y esta sintonía nos indica que, bueno, pues llega el momento de hablar del mundo del motor. Para ello tenemos con nosotros a Alfonso García, Motorman. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Beatriz, ¿qué tal?
Pues muy bien, oye, 4 de cada 10 hogares españoles que tienen un vehículo electrificado superan los 3.000 euros de ingresos al mes.
Sí, este es un dato, son datos, mejor dicho, estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y que ratifica que los coches eléctricos, los vehículos eléctricos e híbridos enchufables son para rentas superiores a los 42.000 euros anuales. Por ello, consideran que el actual plan MOVES 3 está dando ayudas a compradores que no las necesitan, que el próximo plan de ayudas debería incluir el vehículo usado a rentas más bajas y eliminar, por supuesto, el 21% de IVA en coches de hasta 25.000 euros para hacer más accesible esa compra, sobre todo a esos más de 7 millones de usuarios que tienen coches sin etiqueta de la DGT. Recordemos que el automóvil más vendido en España es un usado de más de 15 años.
Uh-huh. Cambiamos de asunto. Se dice que la inteligencia artificial no está preparada para resolver los problemas que presenta la conducción autónoma total. No sé quiénes afirman esto, Alfonso.
Pues expertos mundiales como Rainer, Cummins y Brox, que coinciden en asegurar que este tipo de conducción no se va a implementar a corto y medio plazo en los vehículos debido a las limitaciones de la tecnología actual y que la conducción autónoma necesita de grandes avances tecnológicos y una enorme inversión económica. Además, aseguran que ninguna inteligencia artificial puede entender las situaciones como lo hace un humano y que supone un gran riesgo de accidentes, por lo que el factor humano siempre será necesario. También uno de los investigadores, ingeniero, ha dicho que el 70% de los conductores no cree que los coches autónomos sean tan seguros como los conductores y que no podemos aceptar que ninguna máquina tome decisiones por nosotros.
Bueno, más cosas. Muchos son los que utilizan Google Maps, pero hay muchas funciones que desconocemos. Por ejemplo, ahora cuenta con una que nos puede ayudar a ahorrar combustible. Cuéntanos cómo funciona esto.
Así es, la versión para Android de Google Maps nos permite indicar qué tipo de vehículo utilizamos. Útil además para realizar búsquedas personalizadas y así tener recomendaciones de rutas optimizadas para ahorrar un poco de combustible, nos permite seleccionar el tipo de motor de nuestro coche y escoger entre gasolina, diésel, híbrido o eléctrico. De esta forma, la aplicación tendrá en cuenta esta información a la hora de indicarnos cuál es la ruta más recomendable. Esto está muy relacionado con las rutas ecológicas de Google Maps, la ruta más eficiente que podemos activar o no, si podemos desconectarla. Y también si usamos un coche híbrido, enchufable o eléctrico, es la posibilidad de elegir el tipo de enchufe que utilicemos y, por supuesto, indicarnos las estaciones de recarga más próximas. Recordemos también que podemos descargar mapas sin conexión, así como la función de información de tráfico en tiempo real para evitar atascos y retenciones.
Uh-huh. Alfonso, hay un elemento pequeño que lleva cualquier vehículo, desde una bici hasta un camión. El objeto en sí tiene una gran importancia. Estamos hablando de la válvula de los neumáticos. Y al parecer no solo sirven para inflarlos. ¿Cuál es su otra función?
Tú lo has dicho, Bea. Es la llamada válvula americana o Schrader, que lleva nombre de su inventor, Angus Schrader, allá por 1891. Que tiene como principal función mantener una presión constante en el neumático, además de poder inflarlo o desinflarlo. Otro elemento conjunto es el tapón de plástico que lleva la válvula, que tiene como función evitar la suciedad y el agua. Por lo tanto, válvula y tapón en mal estado puede suponer pérdidas de aire del neumático, de la rueda, lo que reducirá la seguridad del vehículo, así como un desgaste prematuro del dibujo de rodadura. Los fabricantes, los especialistas en neumáticos recomiendan que cuando cambiemos los neumáticos, cambiemos las válvulas como mínimo cada 2 años en las clásicas de goma y cada 3 si son de metal.
Vamos ahora con algunas consultas de los oyentes. Rodrigo de Salamanca, que dice: mi hermano tiene la costumbre de circular con poca gasolina en reserva. ¿Eso es perjudicial para el coche? ¿Puede suponer más averías?
Pues nunca debemos hacerlo, nunca deberemos circular en reserva, aparte del riesgo que supone para el resto de los vehículos. Los especialistas recuerdan que es primordial echar gasolina o gasoil, al menos con el 20% del depósito. Es realmente absurdo y peligroso circular con poco combustible en reserva, como mucho, y dependiendo del vehículo, la conducción o las condiciones del tráfico, más o menos podremos hacer unos 50, 60 kilómetros. Y muchos de esos componentes del coche sufren o tienen que hacer un trabajo extra. El primero en sufrir es la bomba de combustible. Si el nivel de combustible de gasolina o gasoil es bajo, se puede sobrecalentar. Además, los depósitos, los residuos, las impurezas del depósito pueden obstruir los filtros, incluso los inyectores. Y aún más grave, si el motor es diésel. Otro punto que se puede averiar es el aforador, la que nos indica cuánto combustible nos queda en el depósito.
Perfecto. Otra consulta es la de Raúl de Toledo, que pregunta lo siguiente. Siempre he oído que con el calor, con las altas temperaturas, el vehículo pierde potencia. ¿Esto es cierto?
Raúl, tú lo has dicho. En cuanto a la temperatura ambiente supera los 35 grados centígrados, el motor del coche pierde, me refiero a temperatura ambiente, 35 grados, el motor del coche pierde algo de potencia, en torno a los 5 caballos, y el consumo de combustible, bien sea diésel o gasoil o gasolina, aumenta hasta 1 litro cada 100 kilómetros. En el caso de los motores con turbo, la pérdida de potencia es aún mayor. E igualmente, el sistema de refrigeración del motor actúa o funciona más, a lo que se suma el uso del aire acondicionado. Su compresor hace que este reste algo de potencia. Y también debemos vigilar los neumáticos que sufren más con el calor, vigilar que su presión de inflado sea la correcta, la indicada. Y por último, también mucha atención, Raúl, a los frenos, líquido de frenos, que sufren también de las altas temperaturas en frenadas bruscas y constantes. Además, deberemos vigilar el estado del aceite, el estado y nivel del aceite motor.
Pues perfecto esta recomendación también, Alfonso. La verdad que, Alfonso García, gracias por poner las calles una madrugada más con nosotros y por contarnos las últimas novedades del mundo del motor. Y ahora lo que me tienes que decir es cómo te vas.
Me voy poniendo el intermitente.
Gracias. Hasta la semana que viene. Nosotros también nos vamos dejando las calles puestas a las 5:53 de la madrugada. Se quedan ahora con Herrera en COPE. Mañana regresamos a la 1:30 de la madrugada. Tienes una cita con nosotros. Te esperamos. Gracias por acompañarnos y que pases un feliz miércoles.
En la cafetera. Y hace calor debajo de la higuera. Y hace calor. Pregúntale a quien quieras, pregúntalo. Y hace calor sin contemplaciones. Y hace el amor. Con el calor, ¿qué se puede hacerme?
Chevalon.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Vuelve Electro 3 del Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de las mejores marcas.
LG, Haier, Whirlpool, Nilfisk, Braun, Polti y muchas más.
Frigoríficos, hornos, aspiradoras, todo lo que necesites con el 15% de descuento adicional.
Solo hasta el miércoles 20 de agosto, Electro 3 en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta marcas y modelos participantes.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más elegante.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para 2 personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
Plus Ultra Líneas Aéreas y Turismo Cartagena de Indias te llevan a la capital histórica del Caribe. Compra ya en plusultra.com y vuela a Cartagena al mejor precio, con el mejor servicio y maletas facturadas incluidas. Entra a cartagenadeindias.travel y descubre todo lo que te espera en la fantástica. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola, mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? ¡Un beso, abuela! Infórmate en IKEA.es.
Jorge Bustos se suma a Herrera en COPE.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Escúchale ya desde las 6 de la mañana. Editorial.
Cadena COPE.
Los habitantes de Orense y El Bierzo llevan 11 días respirando humo y soportando niveles de contaminación por humo 40 veces superiores a los que la OMS recomienda. Los hospitales de las zonas afectadas han registrado un importante ascenso de los ingresos por problemas respiratorios y la mala calidad del aire ha obligado de nuevo a usar mascarillas. Estas son solo algunas de las consecuencias inmediatas de los fuegos que siguen arrasando vidas y territorios desde Galicia hasta Extremadura. En medio de tanta desolación, al presidente del gobierno no se le ha ocurrido mejor idea que la de convocar un pacto de Estado que, de celebrarse, no llegará antes del mes de septiembre. El gobierno no ha perdido la calma propia de las vacaciones estivales ni ha mostrado gran empatía. Las víctimas, ya sean del fuego o de la Dana, estropean las comparecencias de Sánchez. Por eso, el presidente las evita y, lejos de hablar de lo que aquí y ahora les martiriza, prefiere hablar de cambio climático. La vicepresidenta primera, a pesar de ser gallega, ha optado por el silencio. Óscar López ha relevado a Óscar Puente en el arte de encender las redes sociales. Y ninguno de los restantes ministros parece especialmente